Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Gracias por este llamado.
Bueno, Daniel, a ver, en primer lo primero que te quiero preguntar es, vos que siempre mirás para adelante, ¿hacia dónde están yendo los medios? Porque, bueno, estamos viendo cierre de algunas empresas, otras situaciones. ¿Qué está pasando con los medios?
A ver, yo te diría que los medios están viviendo una crisis, los medios tradicionales están viviendo una crisis muy importante en el mundo entero. Y obviamente la Argentina no es una excepción, a la que se le suman, problemas nuestros, problemas locales. En el mundo, ¿qué está ocurriendo? Hay una caída enorme de audiencia de los medios tradicionales. Digo, basta ver cuánta gente miraba televisión en los Estados Unidos hace 10 años y cuánto mira ahora, cuánta gente escuchaba radio AM hace 10 años en los Estados Unidos. Y digo Estados Unidos porque es donde más estadísticas hay.
Sí.
En Europa ocurre exactamente lo mismo. Hay algo muy concreto que le cambió la gente, la vida a la gente hace 20 años y hay algo que le cambió la vida a la gente hace 10. Hace 20 años empezamos a utilizar en la mayoría del mundo Internet.
Sí.
Y hace 10 años empezamos a utilizar un teléfono inteligente. El smartphone, de alguna manera, es la revolución más importante en cuanto a costumbres de los humanos que recordemos. Digo, no conozco hoy ciudadano o en ninguna capital o en ningún pueblo que no tenga en su mano casi todo el día un teléfono celular. Y no es precisamente para hablar por teléfono. Digo, el teléfono celular nos permite estar... El teléfono celular, para que lo entendamos bien, pasó a ser el entorno de nuestra vida. Y te lo resumo, no quiero irme por las ramas, pero hace cuando el hombre era nómade, el entorno era la naturaleza. Es decir, era el paisaje. Digo, y a medida que se iba mudando, había un lugar con árboles, un lugar sin árboles, había un desierto, había un río, había un mar. En los últimos cientos de años, el entorno del hombre fue su pueblo. Era el lugar donde nacía, crecía y generalmente se moría, porque la gente vivía en ciudades muy pequeñas, y su entorno era su vecino, el señor que le vendía los alimentos, el señor que le vendía algo, el médico. El entorno de nuestras vidas pasó a ser el teléfono celular. Cualquiera, vos, yo, cualquiera de los que nos está escuchando, toma un colectivo, toma un tren, toma un avión, y lo más probable es que no esté mirando el paisaje, sino que está mirando su teléfono celular.
Totalmente.
¿Cómo esto influye en los medios? Y notablemente, porque, no sé, durante años, cuando nos despertábamos, lo primero que hacíamos era o prender la radio o prender la televisión para saber si pasaba algo. Y teníamos noticieros a las 7 de la tarde o a las 8 de la noche para saber qué pasaban en el mundo. Bueno, yo no creo que ninguno y espere hasta las 7 de la tarde o hasta las 8 de la noche o a ver el reporte eso a las 12 de la noche para saber qué pasó en el mundo. Porque, no sé, si vos no te tomaste el trabajo de entrar a tu diario electrónico preferido o a tu cuenta de Facebook o entrar a tu Twitter, lo más probable es que si ocurre algo, ya seguramente alguien te habrá... Hace un ratito Infobae puso como primicia que Van der Breuer está declarando como arrepentido.
Sí.
¿Cómo me doy cuenta yo de que esa noticia es noticia o tiene éxito? Por una cosa que nosotros llamamos la noticiabilidad, que es que inmediatamente fue compartido, yo puedo mirar en una pantalla cómo fue compartido por Twitter, cómo fue compartido en Twitter, cómo fue compartido por WhatsApp. Digo, el WhatsApp es una red de información. Entonces, vamos para atrás. Vos me preguntás por la crisis que están viviendo los medios.
Sí,
en todo el mundo. ¿Por qué? Por esto. Segundo tema, en la Argentina hay una crisis de medios, sí, y muy grande. ¿Por qué? Y por otras razones también. Porque durante muchos años, de alguna manera, los medios tuvieron un apoyo económico anabólico. Utilizaría, pongámoslo así, imaginemos una persona que pesa 70 kilos y entrena todos los días y hace pesas. Sabemos que de masa muscular, comiendo bien, podrá subir 3, 4, 5 kilos. Imaginemos que se inyecta anabólicos. Muy probablemente pase a los 85 kilos. ¿Qué puede pasar el día que se acaba el anabólico? Que vuelva a los 70 kilos. Bueno, con los medios de comunicación puede pasar algo parecido. Si yo un medio que no tiene una audiencia propia que le permita obtener una cantidad significativa de publicidad de manera propia y le inyecto el anabólico estatal, es muy probable que cuando le quite el anabólico le genera un problema a ese medio. Mm. Y me da la sensación que algo de eso también está pasando.
Digamos, en un punto hablamos de todo el dinero que se ha puesto en pauta publicitaria del Estado en la época del kirchnerismo, en algunos medios que ya no están y otros medios que ahora están en problemas graves.
Pauta publicitaria y otros favores. A ver, hubo gente que al estilo Putin, sí, o al estilo lo que pasaba en Venezuela con Maduro, no, con Chávez primero, Maduro después, decía, ¿cómo me voy a congraciar con el rey? Ah, y okay, me compro un medio y le voy y le digo, su majestad, acabo de traerle un medio que a usted le traía problemas, quédese tranquilo, yo se lo voy a domesticar. Y tal vez era la pauta, pero tal vez era otra cosa. No, ¿sabe qué necesito, su majestad? Una ruta. Quiero que me concesione la ruta X. O ¿sabe qué? Quiero construir una represa hidroeléctrica que vale 12.000 millones de dólares en un lugar. O ¿sabe qué? Necesito que aerolíneas, la tripulación, pare en mi... son otros favores que son mucho más costosos para un Estado que la pauta, claro, que son difíciles de medir, pero que... Imagino que ocurrían.
Daniel, te pregunto, porque en estas horas se habló mucho de la responsabilidad del Estado. Hay una polémica en relación a, bueno, lo que pasó en Martín Fierro, donde CTK se manda a decir o dice que el Estado no mire para el otro lado y se haga cargo. Después hay otros que levantan el guante y dicen, no, el Estado no tiene que hacerse cargo de estos medios o lo que está sucediendo con específicamente con el Grupo Indalo. Te pregunto, para atrás, ¿cuánta responsabilidad tuvo el partido que gerenció o que estuvo frente al Estado anterior con la situación que hoy tiene este Grupo Indalo? Y por otro lado, si es que el gobierno actual tiene que de alguna manera mediar en algo, no, a ver, yo no absorber, pero mediar de alguna manera para que no pase lo que parece que va a pasar.
A ver, yo confío en que esto lo va a solucionar el sector privado. Yo me imagino que al menos de los medios que fueron míos, son medios que fueron exitosos independientemente del Estado y lo pueden volver a hacer. Creo que con muy poco C5N es un canal que hoy tiene audiencia,
sí,
¿no?
Totalmente. Y las radios también.
Y las radios también. Por lo tanto, yo creo que ahí no está el principal problema. Me parece que el problema que tiene ese grupo son otras empresas, no sé, una empresa petrolera, es un problema de las deudas impositivas que tienen, claro, las deudas previsionales o los juicios. Creo que no sé si tiene que ver con la operación diaria. La operación diaria es una cosa que no debe ser muy difícil de manejar. Vos me preguntarás, y qué pregunta que no sé que me hacen todos los días, ¿y vos volverías a esos medios? Y la verdad, te voy a ser muy honesto, mi vida cambió mucho después de que sufrí la venta de C5N y de las 5 radios, y decidí, por una cuestión de que yo no puedo vivir sin trabajar y porque transpiro periodismo, que iba a ser de Infobae un medio, no sé, sustentable y que tuviese una expansión más allá de la Argentina, regional. Y hoy Infobae se transformó en el segundo diario digital del mundo de habla hispana, después, claro, del diario El País de Madrid. Con lo cual, hoy, sinceramente, mi vida, no sé, así, hoy estoy en Buenos Aires.
Estás mirando al futuro.
El miércoles voy a estar en los Estados Unidos y la semana que viene voy a estar parte en Colombia y parte en México. Claro. ¿Por qué? Porque Infobae me requiere todo este trabajo. Con lo cual, yo no soy el tipo para hoy volver a lo que fueron mis medios. Pero estoy seguro que debe haber mucha gente de los medios que los está mirando atentamente.
Daniel, ¿y qué te pasa cuando ves esos medios que vos bien decís creaste y que me consta que hay gente todavía ahí adentro que te recuerda y con mucho respeto y cariño, que están pasando por esta situación tremenda que no se sabe si van a tener su fuente de trabajo, sí, si no, y si van a seguir todavía, digamos, sonando en el aire?
Mira, me da mucha pena, primero porque, a ver, creo que del primer empleado de C5N hasta el abril del 2012 que yo vendí, tomé yo personalmente uno por uno. Digo, y lo mismo me pasó con Radio 10. Vos pensás que ninguno de esos medios existía.
Claro.
Radio 10 no existía, Mega no existía, Vale no existía, Pop no existía y TKM no existía. Fueron productos de que un día yo pensé que hacía falta, a veces con éxito, a veces sin éxito, que podían existir y tener éxito. Con lo cual conozco a muchos, con los que sigo hablando, con los que me sigo visitando, con los que me vienen a visitar, y me parte el alma que estén angustiados, porque obviamente lo están, por no tener claro cómo es el futuro. Yo te soy muy sincero, de esos medios creo que tienen muchas más probabilidades de ser, en poquito tiempo miremos esto como una mala anécdota, que de otros que sinceramente me cuesta ver, tal vez me equivoco yo, pero la viabilidad que tienen.
Se habló mucho estos días de vos también, porque todo el mundo todo el tiempo dice lo que sufrió Haddad, lo extorsionaron a Haddad para que vendiera los medios. Y tú, digo, vos recién hablaste de la palabra, de lo que sufrí cuando vendí. ¿Cómo ves?
A ver, qué sé yo, es un tema que no trato de no tocar, por respeto a ustedes, obviamente, vos lo tenés que preguntar. Para mí fue muy desagradable. Lo sintetizo en que quizás yo solo contra el Estado no podía pelear. Entonces cuando, salvo que uno sea muy poderoso y tenga detrás otro tipo de compañías, yo en algún momento vi que desde el Estado, además de cosas que viví, como presiones, amenazas, torres caídas, estar comiendo con mi familia el cumpleaños de mi mujer, y nos pasaron cosas muy desagradables, o hasta amenazas de que me iban a iniciar un juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, eso en definitiva es un tema personal. Hubo momentos en que desde el Estado ponían pauta y no la pagaban, con lo cual te van desangrando, porque vos pagás el 20% del 21% de IVA y no te pagan. Entonces, cuando al año vos le pagaste al Estado dinero de publicidad que ingresó, que vos la publicaste, pero que nunca te pagaron, o desde algún ministerio levantaban el teléfono y le decían a Telefónica de Argentina o Telefónica de España, señores, no pauten en lo de edad, y tal compañía, no pauten en lo de edad, y de repente dije, wow, yo nunca me atrasé, no una hora, un minuto en pagar los sueldos, nunca. ¿Por qué? Por muchas razones, principalmente porque yo vengo de una familia muy, pero muy humilde, y yo sé lo que es cuando tu viejo se queda, no le pagan, o se queda sin laburo. Entonces digo, siempre respeto mucho al tipo que labura. Entonces dije, yo así no, en algún momento me ahogan, estos me van a quebrar, y la gente que está conmigo no se lo merece, que porque a mí tenga algún problema o porque alguien no tolere la línea, o yo no voy a entregar la cabeza de tal o cual periodista. Y bueno, preferí irme, me fui, punto, dije, no es mi momento. Mil veces me lo cuestioné, hice bien, hice mal. Pero bueno, es algo ya del pasado. El primer año hice un duelo terrible, y al año puse toda mi energía, que por ahora, si bien soy un señor mayor, todavía tengo un poco, en Infobae, y lo disfruto mucho.
¿Pensás que en algún momento esta guerra de periodistas contra periodistas y esta historia de porque pienso distinto a vos, te mato, te busco, va a terminar en algún momento esta agresión? Sí, va a terminar.
Me da la sensación que la grieta está en el esplendor, pero en el esplendor de su decadencia. O sea, está en el punto más alto y empieza a caer. Y va a empezar a caer. Yo hoy lo discutía me encontré en un café con Mario O'Donnell, ¿no? Sí. Por quien tengo mucho respeto. Y esto mismo el viernes que hicimos una reunión acá, lo hablaba con Ernesto Tenenbaum. Digo, a mí me parece que hay mucho periodista hoy que muy asustado por un montón de agentes anónimos que intentan condicionar la opinión del periodista. Es decir, pongámoslo así, si alguien en las redes sociales, con nombre, apellido y una entidad real, me dice, che, tal nota no me gustó por tal cosa, y a mí me parece es valioso que alguien me lo diga. Ahora, si arroba 1345 Vengador Anónimo, dice, vos, mercenario, eso no, ni se lee. Uno tiene que seguir. Sobre todo un periodista. Un periodista no puede tener su juicio alterado por alguien de la marginalidad. Es un disparate. Entonces me parece que la sociedad, obviamente producto de años muy duros en la Argentina, está como partida, pero la responsabilidad de los periodistas es tratar de a poco de ir volviendo a la racionalidad. Tiene que haber diferencias, obviamente. Ahora, que yo piense distinto a A o a B y a C, y que C, B y A piensen distinto a mí, es muy sano. Las sociedades crecen producto de la diversidad. Digo, la uniformidad no hace mejor una sociedad. Las sociedades crecen, maduran. Lo mismo pasa, digo, con la inmigración hace más grande a los países, no los achica, los agranda. Pero bueno, creo que en algún momento esto va a empezar a terminar.
Sí, no sé si, bueno, lo pudiste ver seguramente, los insultos que recibió Alfredo Leuco, perdón, y todos son como justificaciones. ¿Por qué él dice eso? Porque nos sentimos provocados. Leuco respondiéndole a STK, eso dentro del marco de los Martín Fierros de la radio, ¿no?
Pena, sí. A ver, igual nada, yo creo que la diversidad está bien y podemos pensar distinto. Pero hay dos o tres cosas que son vitales. Una, primero, los hechos son sagrados en el periodismo. Mm. El otro día recibí un libro que se llama La muerte del periodismo. ¡Wow! Leí el título y dije, no, esto no está bien. El periodismo no se está muriendo. En todo caso, se puede morir el periodismo berreta o el periodismo...
De una manera de ser periodismo, tal cual.
Se puede morir, claro, el periodismo militante, pero el periodismo como tal, primero, no se va a morir nunca. Mm-hmm. El periodismo bien hecho, no. Segundo, hay límites. Yo puedo decir Leuco pelado. Yo no sé, no sé si Alfredo pelado tiene pelo, no lo tengo claro. Lo que no le puedo decir es judío de mierda. Claro. Digo, eso excede, y digo, si pasó eso, como me cuentan que pasó, y Dieguito se levantó, digo, si a mi viejo le hubiesen dicho algo parecido cuando yo tenía 28 años, y seguramente me hubiesen levantado y todavía me estaría peleando.
Daniel, gracias. Yo quería hablar con vos porque me parece que estaba bueno darle un poco de claridad a tanta locura. Y felicitaciones por Infobae. La verdad que siempre está bueno levantarse a la mañana temprano y mirar a ver qué pasa, porque tienen de todo. Y
gracias a ustedes bueno. Y ojalá que entre todos podamos colaborar para que la tolerancia sea una virtud cardinal en nuestro país.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hablamos con Daniel Haddad.